En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a vuestro programa Queremos Saber. Y bueno, y hoy que estamos en esta jornada de concienciación, de visibilización, sobre todo también de celebración y reivindicación, todo puede ir en el mismo pack, porque el Día Internacional de la Mujer es un día para todo, pero también para visibilizar su papel en esta sociedad. Bueno, pues es el día ideal también para ponerlo en este tiempo de programa, porque hoy tenemos nuevamente a una asociación que enseña a ser personas, a ser libres, a vivir sin miedos, una asociación pionera en Andalucía, la asociación del doctor Cristóbal Gangoso. Y para ello, bueno, pues tenemos también a dos féminas, dos mujeres luchadoras, dos mujeres a pie de camión, de cañón, pero sobre todo, como decimos, un ejemplo de vida, porque están con nosotros Mili Martínez, muy buenas tardes, Mili.
Hola, Menchu, buenas tardes.
Y Rosa Domínguez, muy buenas tardes. Ambas responsables en comunicación y, bueno, y también Rosa es miembro de la junta directiva de ARO, lo que conocíamos como ARO, ¿verdad?, la Asociación de Rehabilitación Onubense de todas las adicciones. Ya no solamente hablamos de que el alcohol es una enfermedad crónica, sino también hablamos de otras adicciones que hace que nuestra vida en muchas ocasiones peligre. Y la mujer también es momento de ponerla encima de la mesa. Precisamente, bueno, cada vez la sociedad nos ha demostrado, ¿no?, que la mujer, con esta vorágine de la sociedad, con este acaparar también un papel en este mundo que vivimos, muchas veces se equipara en todos los sentidos al hombre, ¿no? Y en esta ocasión hablamos también de esas adicciones. Uh-huh. En ARO, ¿cómo se encuentra en ese baremo hombre-mujer?
Bueno, pues,
que van a pedir ayuda.
Pues últimamente sí que el porcentaje de mujeres está mucho más alto. Se va concienciando porque, claro, el papel de cuesta mucho al ser mujer, tener que subir una escalera y reconocer que eres adicta a algún tóxico o emocional o lo que sea, simplemente el hecho de ser mujer, porque como todos sabemos y hoy estamos reivindicando precisamente eso, ¿no?, el papel que todavía no terminamos de asumir las mujeres, tanto en esto como en otras cosas, ¿no? Cuesta mucho cuando tú tienes una enfermedad de algún tipo de adicción, la sociedad por ser mujer no te mira igual que si la tiene un hombre. Entonces son unos pasos que nos ha costado mucho a todo el que hemos llegado ahora, todas las mujeres que hemos llegado ahora, ¿no? Nos ha costado mucho. Siempre hemos estado, yo particularmente en mi casa, yo miraba alrededor, ¿no?, diciendo qué estarán pensando, ¿no? Porque aunque mi marido venía conmigo, que también tenía problemas, ¿eh?, veníamos los dos, ¿no?, pero yo pensaba, digo, qué estarán pensando esas mujeres si están viviendo con sus maridos ese martirio. Pensarán, una mujer, qué feo, que de hecho alguna sí, pues sí que lo dice, ¿no?, que lo comenta, ¿no?, que si malo es ver a un padre así, le decían a mi hija, imagínate ver a una mujer, ¿no? Todavía la misma mujer echamos, digamos, con perdón, mierda a otra en muchas cosas y en muchos sentidos.
Sigue habiendo, ¿verdad?, ese miedo a admitirlo en muchas ocasiones, miedo al estigma social.
Totalmente. Mira, Menchu, el otro día voy a contar una anécdota, porque el otro día en el hospital entró una persona que yo conocía, sí, entonces cuando iba a hacerse una prueba hizo un comentario: menos mal que me he tomado un par de whisky y no sé qué para hacerme la prueba. Y eso le hizo mucha gracia a todo el mundo, ¿no? Y las enfermeras le siguieron la broma. Ah, verdad, no sé qué. Y la amiga que estaba conmigo le comenté, digo, imagínate esa frase en una mujer. Que tú vayas y digas en público que te has tomado un par de whisky y que, ¿sabes? Entonces esa desigualdad tan enorme que hay en todos los aspectos entre los hombres y las mujeres, que sigue existiendo una desigualdad enorme, aunque haya muchas mujeres que no lo ven, en el tema de las adicciones muchísimo peor. Porque somos las mismas mujeres, como dice mi compañera Rosa, somos las mismas mujeres las que criticamos y las que ponemos en evidencia cuando una mujer está bebiendo. Cuando un hombre está bebiendo o está consumiendo es graciosísimo, pero una mujer no hace tanta gracia ya. Entonces, yo quiero aprovechar, porque, bueno, yo otra vez que he venido con Rosa, que es muy amiga mía, y la quiero mucho, para mí es un ejemplo enorme, porque, como ella, todas las mujeres que van a ARO, porque la lucha es doble, y el valor, por tanto, es doble. Porque hablamos de que el Día de la Mujer es el día de lucha contra la desigualdad, ¿no? Pues en este sentido es muchísimo más doloroso ser adicta y ser mujer.
Por eso también es importantísimo, ¿verdad?, dejar de lado los estereotipos, sí, y poner personas de referencia en la vida, ¿no? Personas como valientes, que sean reflejo también de nosotros mismas, a donde nos gustaría también llegar. Y hablamos de esas desigualdades a lo largo de la sociedad, que hoy precisamente los jóvenes, y vosotras que estáis también como medio responsables de la comunicación, hay que transmitirles, ¿no?, desde ya los colegios, los institutos, en los diversos medios de comunicación a los que vais. Hay que transmitir esa valentía, ¿no?, de ante la vida, y que cuando uno llega a tocar fondo, buscar ayuda.
Claro, eso es lo que nosotros, digamos, en lo que nosotros hacemos en los institutos, que es prevención totalmente. Pues claro que les decimos, porque es que si miramos estadísticas, resulta que las niñas de 13, 14 años son niñas, o sea, féminas, están más enganchadas, digamos, a ningún tipo de... empiezan a engancharse a cualquier tipo de adicción, ¿no?, más que los niños. Entonces nosotros pues sí que lo decimos. Yo como yo voy y pongo mi ejemplo como mujer, ¿no?, siempre cuento lo mismo, digo, lo mismo soy pesada, siempre cuento lo mismo, pero como fue mis hijas las que me abrieron los ojos, mamá, tenéis un problema, pues entonces yo lo que le intento transmitir a ellos es que si ven algo, si ven a sus padres, aunque sea su madre, que no les dé nunca miedo de decir, mamá, tienes un problema, hay que reconocerlo. Y desde la educación también de los padres, porque hay una frase que dice, si alguien te trata como una princesa es porque a él lo han tratado una reina, ¿no?, o algo así parecido. Entonces se basa mucho en la educación también, en la persona, las mujeres que tienen hijos, yo creo que tienen que educar desde pequeño, ¿no?, a que traten a la mujer, y en el caso de mujer, que ellas se valoren, que el hecho de ser mujer es que digamos que las mujeres, yo va a sonar muy feminista, pero el mundo funciona con las mujeres. El mundo funciona con las mujeres.
Hoy lo decían también, hemos estado en esa concentración aquí en el Distrito Quinto, y los más pequeños hablando de su reina de su casa, ¿no?, su madre en muchas ocasiones. Pero importante también cómo ha evolucionado la sociedad. Antes la mujer, bueno, tenía a lo mejor más problemas a la hora de pedir una bebida en la calle, a no ser que estuviera acompañada del marido o estuviera, ¿no?, en compañía de algún familiar. Hoy en día es más, bueno, pues más normal ver a cualquier mujer, incluso sola, ¿no?, pidiendo una consumición, pero se sigue haciendo, sí, más a lo oculto, ¿no?, sí, más en casa, que nadie me vea.
Sí, una característica que se comparte, sobre todo con las señoras que vienen a la asociación, que son ya más avanzadas de edad, es curioso porque la adicción, cuando beben, ¿no?, que estamos hablando más de alcohol que de otras cosas, ¿no?, cuando beben, pues beben en la cocina, el tetrabris de vino para comida, ese tipo de cosas, para que tú cuando vas a comprar no se vea que estás comprando vino o que estás comprando otro tipo de bebida. Entonces se solapa mucho con esa... La mujer que tiene problemas de adicción es muy fácil que consuma en solitario. Y es por eso que estábamos hablando antes, por el estigma de que, aunque te he contado el ejemplo que era una prueba en el hospital, pero en un bar no es lo mismo tampoco de gracioso ver a un hombre diciendo que quiere otra copa o lo que sea, que ver a una mujer sola bebiendo. Todo el mundo te mira de reojo, es muchísimo más difícil. Entonces, claro, lo fácil es esconderte en casa.
¿Cuáles son las causas que hacen que hoy en día una mujer tenga una adicción? Vamos a decir ya en general, ¿no?
Bueno, yo diría...
Yo una vez que
salí del problema y demás, es cuando tú te empiezas a dar cuenta, digamos, ¿no?, de qué es lo que te ha faltado, qué es lo que no has tenido, ¿no? Entonces, yo en mi caso, yo he tenido muchas carencias de afecto familiar, digamos, ¿no? Siempre detrás decimos, y lo decimos, ¿no?, cuando nada más que las personas entran en la guardia, lo decimos y lo notamos, ¿no?, de que detrás de un consumo siempre hay una carencia. Siempre una carencia. Y yo, pues sí, descubrí pues que yo tenía quizás una falta de afecto familiar, ¿no?, paternal, ¿no?, más que nada paternal, ¿no? Y yo era como, puedo decir, incluso me atrevo a decir que era como imitarlo a él, porque mi padre ha sido bebedor toda la vida. Y mi padre era el típico que hacía las gracias en la familia. Y yo quería, mi manera de llamarle la atención a mi padre era esa. Y yo lo he descubierto después de dejar tóxico y demás, ¿no? ¿Por qué yo, teniendo mi vida, mi marido, mis hijas, económicamente bien, por qué? y ha sido, pero ha sido que no, yo no es que no empezara a beber ya tarde, ¿no? Yo siempre he estado desde chavalita consumiendo, hasta que llegó el punto ya que ya no era para reírte ni pasártelo bien, sino que ya se había convertido en un problema.
Claro, y volvemos a los jóvenes, hoy lo tienen incluso más fácil con el botellón, ¿no? El claro. Buscar, bueno, pues que me cueste lo menos posible, el hacer la gracia, la monería, el ser más simpática, ¿no? Porque vamos a centrarlo en las mujeres, en las niñas y adolescentes, que muchas veces también, ¿no?, se escudan, aunque no quieran, tienen que aparentar, ¿no? Y poco a poco no se dan cuenta que se van, bueno, pues volviendo más adictas.
Claro, porque nosotros cuando vamos a los institutos, vamos a cursos de tercero, de cuarto, de ESO, que son las etapas básicas de formación de personalidad, de autoestima, de aceptación de los amigos, de cómo nos vamos a divertir. Y entonces, claro, nosotros le explicamos y recalcamos. Yo, porque además me ha pasado en casa, ¿no? Yo decía, eres capaz de divertirte saliendo con tus amigos, haciendo lo que tú quieras, pero tienes que ser tú mismo. Y si tienes alguna dificultad, alguna falta de autoestima, inseguridad, eso se trabaja. No se tapa, se trabaja. Y entonces, claro, si es verdad que tú hablas con los chavales y dices, es que yo tengo un amigo que está otro día, ya tú ves un poco el comportamiento adictivo que se ve también en esas edades tan tempranas. A nosotros nos gusta mucho ir a los institutos porque también los niños tienen el concepto de una persona adicta a una persona de los heroinómanos de los años 80, ¿no? De estas personas muy deterioradas por la calle, o los indigentes que están tirados en los umbrales de los portales. Entonces no empiezan a entender que quizá en su familia hay alguna persona adicta que está bebiendo más de la cuenta, entender que es una enfermedad, madres y padres y de todo, ¿no? Y entonces nosotros vemos las caras de alivio muchas veces, decir, uy, mi padre no es malo, mi padre está enfermo, ¿sabes? Entonces el tema de los adolescentes para nosotros es importantísimo y nos empeñamos mucho en hacerlo bien. Nosotros no somos técnicos ni somos expertos de nada, ni de nada, solamente la experiencia que nos hace y que nos acordamos, porque yo me acuerdo perfectamente de cuando yo tenía 16, 17, 18 años, lo que pensaba y lo que pensaba que claro, los modernos éramos los que fumábamos canuto, los que, en fin, ¿no? Y los tontos eran los otros, ¿no? Entonces nos gusta ya los institutos decir que no, que es al revés.
Buscan la seguridad en esas sí. cosas. Pero tenemos que seguir hablando de lo importante que es eso, el momento, ¿no? Que llega cuando la mujer es consciente de que necesita ayuda, cuando llega a llamar a la puerta de Aro para pedir esa ayuda. Es importantísimo también ese recibimiento, y además un recibimiento de una persona que entienda perfectamente por lo que ella está pasando.
Hombre, yo en mi caso, ya te digo, yo imagínate, yo iba de la manita de mi marido, íbamos los dos un poquito con miedo, porque él al principio entré yo como enferma y él acompañante, pero claro, luego él tuvo que reconocer ya, porque a través de la guardia te empiezan a preguntar y demás, que él también consumía, ¿no?, que éramos los dos, y el problema y el choque lo teníamos los dos, por eso, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de que a mí me recibió una pareja que era ella la enferma. Entonces a mí eso me dio mucha tranquilidad. Es que ella me estaba diciendo a mí cómo yo me estaba sintiendo. Entonces, el que una persona que haya pasado por lo tuyo se empatice, te tiene que empatizar por narices, porque he sido yo la que estaba sentada en ese sofá, ¿no? Y entonces yo me sentí, bueno, arropada, aliviada. Y claro, pero ya luego es el transcurso del verte mujer. Aunque yo, mira, te digo la verdad, aparte de que, como he comentado antes, de que el hecho de que tú dices te miran por el hecho de que eres mujer, porque yo entré en una terapia donde era yo sola la única mujer, los demás eran todos, estaban sus mujeres con su marido, pero consumían ellos, ¿no? Ya fueron entrando compañeros y demás, pero yo no me he sentido, verás, yo a lo largo no me he sentido ni observada, ni mirada, ni a mí me han tratado como uno más. De hecho, yo me he comportado como uno más. Yo he levantado mi mano y he dicho, los problemas que tiene este compañero los he tenido yo, y no me ha dado nunca vergüenza decir desde el primer día que estoy en Aro porque tengo un problema. Y yo creo que eso ayuda mucho a que tú te des cuenta de que yo estoy en Aro y digo que estoy en Aro, y ahora digo, he estado en Aro, sigo estando en Aro y he sido adicta. Entonces en la seguridad que tú tengas ya, aparte de ser mujer o otro género, ¿no?, la seguridad que tú tienes, las ganas que tú tienes y la manera que te reciben, que en mi caso ya te digo que fue una mujer, pues eso te hace medio camino, digamos, ¿no? Medio camino.
El perfil que hablan de una mujer adicta muchas veces es que poco a poco va dejando ya no solamente sus responsabilidades con los hijos o con su casa, sino con ella misma, ¿no?
Bueno, verá, yo soy un caso así como un poco atípico, sí, porque mi compañera comentaba antes lo de lo que es la beber en soledad. Yo he sido todo lo contrario, yo he sido una bebedora social. A mí me ha gustado alternar con las personas y yo en casa jamás he bebido. Jamás me ha dado por tomarme un trago de vino cuando se lo he hecho a la comida, jamás. Yo he sido... Entonces, para mí yo creo que lo he tenido fácil por eso, porque simplemente con no ir a cierto sitio donde yo consumía, donde yo... Pues ha sido más fácil, como en casa he tenido el vino y lo sigo teniendo y nunca me ha dado por darme. Entonces yo lo he tenido muy fácil en ese sentido. Yo he sido bebedora social. En casa, a mí me parece una tontería beber sola. Entonces, por eso quizás también he tenido más facilidad, ¿no? Porque ha sido quitarme de donde me tenía que quitar y punto. De no entrar en bares. Ahora entro, me tomo el café y punto. Pero en ese momento sí que me quité de cierta gente, ciertas compañías y de cierto sitio donde yo iba. Entonces, pues yo a mí el problema no me ha costado, porque por eso, porque no lo tenía en casa. No me ha gustado nunca beber sola.
Se habla mucho, ¿no?, de que esa rehabilitación, muchas veces ese tratamiento, es, bueno, que no se tenga que deshabituar, ¿no?, de su entorno, precisamente, sí. Es lo más práctico. En el caso de Rosa, bueno, lo tuvo muy fácil, pero cuando te tienes que enfrentar a esos miedos, ¿no?, y a esa casa, a esa soledad, sí, supongo yo que es más complicado.
Bueno, Aro, es que funciona casi perfectamente. Digo casi porque da bien. Porque está muy bien pensado. Allí cuando la primera parte de la rehabilitación es dejar de consumir, pero dejar de consumir no es la solución. La solución es, como ha dicho antes mi compañera, averiguar qué carencia es la que te lleva a buscar un recurso fuera de ti mismo, que puede ser cualquier sustancia. Por eso allí en Aro se tratan todas las adicciones igual, porque siempre decimos que una adicción es un síntoma de una enfermedad, es como la fiebre de algo que pasa, ¿no? Yo, en el caso mío, de mi marido, el problema de él no era en sí que consumiera alcohol, sino por qué había empezado a consumir de manera tan exagerada esas cantidades de alcohol, ¿no? Entonces era son al final lo realmente eficaz es el último grupo. Bueno, todos los grupos son eficaces, pero el último grupo, que es más psicoterapia, digamos, que ya es profundizar en ti mismo, analizarte, verte con la perspectiva ya de que estás en otra etapa de tu vida en la que eres más tú, te reconoces más a ti mismo, pues entonces ya es cuando ahí se empieza realmente a trabajar las carencias. Y está muy bien por eso, porque el ciclo a mí me parece, ya te digo, casi perfecto, y digo casi por no quedar de, yo qué sé.
Y además, no solamente es a la persona enferma, sino hablamos que desde Aro también se trabaja ese entorno familiar y se le presta atención a ese entorno familiar que se ha descuidado, ¿no?
Claro, porque es que es lo que nosotros decimos, ¿no? Las personas cuando llegamos allí, vamos con la familia y con muchas cosas rotas, porque es una enfermedad que siempre lo decimos, no es solo la persona que lo consume, tú salpicas, de alguna manera salpicas al que está a tu lado, le influye a tus hijos. Tú no estás bien para atender a tus hijos. No quiere decir que se desatiendan, pero no estás bien para atender a tus hijos. No estás bien, tu marido no puede estar bien contigo si tú estás en un estado en que no se puede hablar contigo, en fin, se van dejando y se van pisando valores. Se va perdiendo. Yo, uno de los valores que yo decía, cuando entré en Aro, hay una tabla de valores, ¿no? Desde la abstinencia hasta el compromiso, la sinceridad, humildad. Y yo me quedaba leando y digo, pues yo, cuando consiga el respeto, creo que estoy curada. Y sinceramente, yo cuando el respeto volvió a entrar en mi casa, yo ya dije, yo como persona, aparte del tóxico que ya no lo consumía, yo como persona he ganado mucho. Lo tengo todo. Porque es lo primero, yo ya te digo que es lo primero que sale de tu casa, porque sale de tu casa, respeto sale, no se respeta. Cuando se está, si una persona está enferma, y más en mi caso que estábamos los dos, imagínate, ¿no? El choque y lo que pudieron ver mis hijas y vivir mis hijas, ¿no? Que es de lo único que dices, qué mal, qué mal. No me considero mala madre, verás, porque yo lo he intentado siempre lo mejor que he podido, ¿no? Pero sí que no he estado en muchas cosas. Y entonces no he respetado, no me he respetado a mí misma, no he respetado a mis hijas cuando tenía que hacerlo, y por supuesto a mi marido y yo, pues imagínate. Entonces yo, ya te digo, yo me sentí curada cuando el respeto entró en mi casa.
Al final es lo que decimos, que bueno, hay después esa concienciación, ¿no? De todo lo que hemos hecho y lo que estaba a nuestro alrededor. Nos vamos, como digo, poco a poco, bueno, pues a sentir nuevamente personas, ¿no? Y esta vez incluso como más seguridad, si cabe, y evitando esos miedos. Por eso es importante también, bueno, pues cada vez saber más o menos a día de hoy, ¿hay más mujeres que luchan, más mujeres que hacen frente a esas adicciones?
Sí. Las estadísticas de la última asamblea ordinaria que hemos tenido dan, no sé si era un 30%, un 30% más, sí, que hace unos años. Sí, hay muchas mujeres ahora. Y no solo con el tema de alcohol, ¿no? Con otro tipo de adicciones.
Pero eso hablamos, sí, en general.
Sí, hay mucha. Hay más gente que se dan el primer paso.
Incluso tenemos que hablar de esas voluntarias, ¿no? Que también entraron en su día, o bien para ayudar a ese familiar, o para ayudarse ellas mismas, y hoy en día están ayudando a tantas y tantas personas que lo necesitan. Importantísimo también esa generosidad, ¿no? Sí. Hoy en día. El valor de la voluntaria, porque yo hoy todo lo voy a, sí, si me permitís, sí, a dirigirlo, sí,
además,
a la mujer.
Mira, Menchu, yo me declaro feminista total. Y además es que es verdad, es que te pones a analizar y en aro, mira, entre las mujeres que vamos acompañando a nuestras parejas, ayudando, las mujeres que entran ellas como enfermas, las mujeres movemos el mundo. Y somos las mantenedoras, las que nos dicen paciencia, y más paciencia, y más... Y somos las cabales, es que lo somos. Yo, de verdad, yo te digo que ya te he dicho que me declaro feminista, pero es que lo veo a diario, y entonces lo reivindico. Sin las mujeres no habría muchas cosas que hoy en día, muchas cosas que movemos, cómo transmitimos la cultura, cómo... Todo lo hacemos las mujeres. Los hombres también trabajan mucho y tienen mucho valor. Pero lo que es la transmisión, el cuidado hacia el otro, el todo eso, esto está promovido siempre por mujeres. Mira, tenemos muchos alumnos que nos mandan a la universidad, alumnos de psicopedagogía, especialmente de educación social, que yo quiero que vayan trabajadores sociales, por si alguno está escuchando, que pidan las prácticas también allí, porque se quedan sorprendidos de la eficacia del sistema que antes estabas contando tú, que no interviene para nada en el entorno, solamente trabajamos a través del crecimiento personal. Pero hay una cantidad de mujeres que quieren ser psicopedagogas, que quieren hacer educación social, que también te da un poco, muchas veces, que echamos de menos que otras mujeres se dediquen a otras profesiones más técnicas, ¿no? Pero es que al final, tú dices, es que somos las que ayudamos, somos las que vemos que podemos ayudar y nos queremos formar. Entonces, en Aro yo creo que la mujer es básica.
Y también pasan por esos grupos de terapia desde el preinicio, ¿no?
Claro, todo.
Tiene que llegar, culminar todas las etapas. ¿Le cuesta igual que al hombre el ir pasando de cada grado, el ir asimilando esos
cuesta,
pasos?
Cuesta más, porque siempre, a nivel médico, siempre se ha dicho, ¿no?, que lo que es alcohol como sustancia no la metaboliza el hombre igual que la mujer tarda más. Psicológicamente estamos siempre más aferradas a algo, nos cuesta mucho quitarnos. Nos cuesta también porque, mira, en mi caso, ¿no?, yo hacía de enferma y de acompañante. Yo no podía flaquear, yo tenía que aguantar yo sin consumir y que aguantara el otro también, que el otro no me arrastrara a mí.
Ser su apoyo.
Claro, claro, entonces yo hice doble trabajo. Yo salí de mi adicción y ayudé a mi marido a salir. Yo me mantuve fuerte. Me costó, ¿eh? Me costó mucho porque yo tuve, en mi recuperación, tuve muchas bajonas, como se dice, ¿no? Muchos altibajos. Un día, y porque te cansas también muchas, la mayoría de las veces te cansas de ser tú la que, aunque te guste, aunque sea bien para ti, pero cuando hacemos algo y le echamos todo el empeño y tú ves que que eres tú sola la que llevas la rienda, digamos, cansa también, ¿no? Y eso me produjo muchos altibajos durante mi paso por Aro, ¿no? Como enferma. Pero sí que luego tengo la gratitud y tengo la satisfacción de decir que yo me he vuelto, me he rehecho, y yo miro, me siento más fuerte emocionalmente. Yo ya no, verá, le echo más cara a la vida, le echo más. Yo estoy haciendo cosas que igual antes no era incapaz de hacer si no me tomaba una cerveza. Entiende muchísimas cosas. Entonces, eso para mí es un conocimiento de mí misma. He salido mi verdadera yo, que estaba.
Una superación.
Sí. Sí. Se cree. Y entonces, si eso se puede transmitir a los demás, y pues, y más siendo mujer, esa mujer que llega, pues la verdad que yo me siento. Yo, de las cosas que yo hago en Aro, que hago guardia, y yo, para mí es lo más gratificante. Y más cuando llega una mujer y la ves una semana y otra, y dices, se está manteniendo, está saliendo, quiere salir. Eso es muy gratificante. Uh-huh. Por lo menos para mí sí.
Y cuando hablábamos de sentimiento de culpa, ¿no? De esa vergüenza que al final parece que la mujer la tiene como más interiorizada. El hombre, todo lo que cabe, tendrá también, ¿no? Su parte, claro. Pero siempre en otra proporción completamente claro. Diferente. ¿Se consigue al final perdonarse a uno mismo?
Sí. Cuando tú entiendes que es una enfermedad. Cuando tú entiendes que... verás cómo te lo digo, que no eres tú la que tú estás haciendo, tú no te puedes sentir culpable de una cosa que realmente no estás haciendo tú, lo estás haciendo por un tóxico, por un que es el que te dice, es el pepito grillo que te dice o no hagas, ¿no? Entonces yo realmente culpable no me he sentido, yo de lo único que como he comentado antes, de lo único que yo he podido reprocharme, me he perdido alguna cosa de mi hija. Sobre todo de la pequeña. Mamá, esto, lo otro, pues yo no me acuerdo. Mamá, pues tú estabas, pues no me acuerdo. Eso es lo que en un momento dado me puede hacer daño. Pero yo sentirme culpable a día de hoy no. Uh-huh. No tiene por qué sentirse culpable una persona que tiene ningún tipo de adicción. Por eso no, porque lo tratamos desde la enfermedad y es la enfermedad. Sinceramente es lo que decimos, no eres tú. Uh-huh. Y le decimos a lo acompañante, por eso le decimos paciencia. Paciencia, porque... Él tiene que salir todavía, ¿no? Y esa es la...
Y también en todo ello ayudarán esas actividades que realizáis, ¿no? De cara a aprovechar ese tiempo libre, ese tiempo de convivencia con todos y todas las que formáis parte de Aro, y sobre todo para dar también, pues valor a lo que estamos diciendo, que se puede vivir perfectamente sin adicciones, hacer una vida plena.
Sí.
Son muchas las actividades que seguís realizando, ¿no?
Sí, bueno, como parte del tratamiento terapéutico, para no limitarnos solo a terapia, porque decimos, la sociedad te enferma, en la sociedad te tienes que curar. Y luego también lo gratificante que es hacer actividades súper divertidas, con que te mueres de risa, que te hartas de reír, que un poco las decide un poco la gente de la asociación, que ahora estamos en una campaña un poco de sondeo a ver qué... cuáles son las preferencias de actividades, porque completan muchísimo, porque por ejemplo hay gente que nunca ha ido a yoga en su vida y ahora están descubriendo lo bonito y lo relajante y lo maravilloso que es hacer yoga y lo que te aporta, ¿no? O otro tipo de actividades, hacemos senderismo, ahora el mes que viene tenemos una paella, que eso es muy importante, un concurso de paella que también es muy divertido, en fin, muchas cosas que están diseñadas para complementar el tratamiento terapéutico, de eso, de salir, divertirse, nos encanta. Además se hacen amistades, porque yo siempre lo digo, aquí hacemos amistades auténticas porque nos conocemos
tan profundamente. Tal como somos. Claro, sí, sí. Y bueno, aunque ya nos quedamos sin tiempo, pero estamos hablando de Aro, y Aro también tiene esas ramificaciones al resto de la provincia, por lo menos sí, esas cinco sí. O seis partes de la provincia donde se encuentra, bueno, pues alguien también que les va a prestar ayuda. También, ¿verdad? Hay que acercar esa ayuda a esos rincones de la provincia, a esos pueblos, a esos municipios donde la mujer en muchas ocasiones, muchas veces incluso hablamos de la mujer adulta, ya no hablamos de los adolescentes, necesita precisamente salir de ese agujero y buscar ayuda. Muchas veces incluso se encuentran, ¿no? Que ya después del matrimonio es cuando encuentran ese problema.
Sí. Hombre, los pueblos, fíjate, porque tú date cuenta que siempre los pueblos, las mujeres en los pueblos, el qué dirán, el hay muy pocas que se atreven a dar el paso por eso, ¿no? Porque es lo social de un pueblo es el fulanita, menganita, y les da reparo reconocer en un pueblo tan chico que se conocen todos, pues tienen todavía ese pudor, ¿no?, de decir, pues estoy enferma. Claro, acercamos la asociación, por supuesto, ¿no?, en cada sede que tenemos, Valverde, Cortegana, Punta Umbría, Bonares, Zalamea, todos esos sitios, pues los acercamos a ellos, pero aún así es poco lo que es la mujer en sí, una mujer de pueblo aferrada, que reconozca, pues tengo un problema, porque es eso, son mujeres mayores. Son mujeres ya mayores que por ciertas circunstancias, por lo que sea, ¿no?, pues están calladas, están sumisas y lo hacen, pues... Esas son las que realmente lo hacen en casa, ¿no? Uh-huh. Que son para mí las que tienen, yo creo que más peligro y más peligro de caer en una adicción y de no salir de ella, ¿no? Porque no lo reconoce, lo hace sola, entonces pues...
Están más abandonadas. Sí. Bueno, pues con el tiempo, ¿verdad? En estos días que celebramos, por ejemplo, como hoy el Día Internacional de la Mujer, se vaya avanzando en todo, sí, ¿no? Hablamos en políticas que discriminan, que producen desigualdades, pero en todas las esferas. Y como, bueno, queríamos finalizar también algo bonito, algo especial, tiene preparada Rosa Domínguez, que nos va a leer.
Lo voy a leer, si me sale.
Seguro que sí.
Bueno, esto es una poesía de Juana Corsina, bueno, ella es gallega, ella siempre reivindica sus poemas, lo que es el papel de la mujer, y lo he visto y me ha gustado y me apetecía leerlo. Dice, hoy no me mandes flores, no me brindes un halago, hoy no me digas te quiero por ser el 8 de marzo. Demuéstrame que comprendes mi adicción y mi trabajo, no me ofrezcas tu sonrisa por ser un día marcado. No es limosna lo que piden estas, mis cansadas manos, piden que se reconozca su labor de tantos años. Hoy no me cedas la silla donde has estado sentado, hoy necesito mi trono que con sudor he ganado.
Precioso, ¿verdad?
Es emocionante.
Y además que es verdad, hoy no es un momento, un día de celebración, no hay que frivolizar, como digo siempre.
Yo, Menchu, quería, como ya estamos terminando, quería aprovechar porque... esta mañana reflexionando me he dado cuenta de que a lo largo de los años me he empezado a rodear, todas las mujeres que me rodean son todas maravillosas y son todas luchadoras. No sé si la vida me ha conducido a eso o he sido yo que poquito a poco me he ido rodeando de gente. Entonces yo quería mandar desde aquí un saludo enorme a todas esas mujeres que me rodean, que son mis amigas, son espléndidas y maravillosas mujeres, y sobre todo decir desde aquí, desde la posición que hemos venido como un poco conocedoras de la adicción, que lo más bonito del mundo es ser libre y que tenemos derecho a serlo y que no tengamos miedo a ser libres, pero no solamente en respecto a la adicción, sino en todos los aspectos. Tenemos el derecho y la capacidad de serlo, y que tenemos que luchar por eso, por ser libre. Y la adicción es una de las cosas que te encadenan, pero no es la única. Entonces, pues yo darle la enhorabuena a todas las luchadoras, peleonas, campeonas, a mi amiga Rosa y a todas mis compañeras de Aro y a mis amigas en general.
Y a seguir en la brecha.
Y a mi familia, a las mujeres de mi familia también.
Que no decaiga esa gran labor que realizáis. Muchísimas gracias, Rosa.
Gracias a ti, Mili.
Ha sido un placer, sobre todo, disfrutar con estas... dos campeonas, ¿no? Y como decimos, bueno, pues a nosotros nos gusta también trasladarle a todos los oyentes experiencias de vida que nos ayudan a ser, si cabe, bueno, pues que sean también nuestro referente en la vida. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.